Hola, lectores de Blogoff, soy Kids. Bienvenidos a Explícalo, una nueva sección que estrenamos hoy en formato podcast. Una sección que tiene como objetivo entrevistar a personas que, independientemente de su trabajo y de su popularidad, pues tienen alguna historia interesante que contarnos sobre Internet y la forma en la que los ordenadores nos hacen nuestra vida más fácil. Hoy tengo la suerte de contar al otro lado de teléfono con Fernando Posada. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Fernando, que ya ha hecho un primer intento de grabar esta conversación con nosotros, que no ha salido bien, bueno, y es el primer día, esperemos que para las próximas salga mejor. Fernando es coordinador de Nuevas Tecnologías en el Colegio Evaristo Valle de Gijón, y quería que escucharais esta historia porque es un colegio en el que tienen a chicos de 11 años trabajando con Linux, escribiendo blogs sobre WordPress y bueno, en fin, haciendo uso de un mogollón de nuevas tecnologías que no suelen ser comunes, ¿no?, en los colegios españoles. Entonces, lo primero que quería que me contaras, Fernando, es cómo surge este proyecto y qué función tienes tú en él.
Bueno, yo soy coordinador de nuevas tecnologías en el Evaristo Valle. Llevamos trabajando en el centro desde hace unos cuantos años con las nuevas tecnologías, y no fue hasta el año 2000-2001 cuando la consejería pues reconoció la figura de coordinador TIC en el centro. Nos dotó de ordenadores, nos dotó de una conexión ADSL, y conforme fuimos creciendo en equipación y en conectividad, pues fuimos desarrollando, yo creo que cada vez con más entusiasmo, pues una serie de experiencias con las nuevas tecnologías, donde los chavales, pues bueno, iban incorporando a su aprendizaje diario, pues bueno, todo tipo de programas, bueno, y todo tipo de situaciones donde integraban todas estas nuevas tecnologías en su quehacer diario, ¿no? Entonces arrancamos un poco ahí, y ya te digo, actualmente estamos pues bastante contentos del resultado, ¿no?
El resultado lo podéis ver, si queréis, mientras escucháis la entrevista, en la página web del colegio, que es cpevaristovalle.com. Es una página web bastante moderna, tiene, bueno, muchas secciones muy interesantes y muy útiles. De ellas me gustaría centrarme en un primer momento en la primera que conocí, que es la Gaceta del Evaristo. Cuéntanos un poco cómo surge la Gaceta del Evaristo y en qué consiste.
Bueno, la Gaceta del Evaristo es un proyecto educativo interdisciplinar, ¿no?, protagonizado fundamentalmente por los alumnos del colegio. Es un blog, es un WordPress, ¿no?, que es una herramienta tecnológica que pretende dar soporte a una experiencia que ya es clásica en los centros, que es la de la prensa en la escuela. Y lo que pretende ser es pues un instrumento pedagógico para conseguir los objetivos propios de las distintas áreas, fundamentalmente el área del lenguaje, y en la línea de conseguir estos objetivos, los chavales pues participan publicando sus artículos, creando sus artículos, publicándolos, artículos que constan de texto, de imagen, de enlaces, y además se establece una relación interesante entre ellos, porque unos crean artículos, otros leen esos artículos, envían sus comentarios. Se establece un flujo de información, pues la verdad, muy rico y muy interesante en el contexto educativo, ¿no? Y eso es un poco la Gaceta. Es una excusa para trabajar toda una serie de objetivos educativos, y en esta línea pues resulta una experiencia pues bastante enriquecedora, donde quizás más que darle importancia al resultado, y sí le damos más importancia al proceso, ¿no?, al propio proceso que genera esta Gaceta, ¿eh?
Para la gente que entre, podéis acceder a la Gaceta desde la página web que os he comentado, o directamente por cpevaristovalle.com/gaceta. ¿De qué edades estamos hablando de los chicos que escriben en este blog?
Bueno, concretamente la Gaceta el año pasado estaban escribiendo los chavales entre 10, 11 y 12 años, entre 10 y 12 años, niños de quinto y de sexto, de primaria. Niños que bueno, que no habían visto nunca lo que era un blog, y bueno, vamos empezando poco a poco, empiezan construyendo sus artículos con el blog de notas o con el Word, y luego bueno, pasamos a hacer capturas de imágenes, creación de imágenes, subir esos artículos en línea a lo que es el blog. Pero niños, ya te digo, entre 11, 10, 12 años, niños de quinto y de sexto de primaria.
En principio, tú cuando hablas con estos chicos, bueno, con esa edad, ¿tienen alguna referencia? Supongo que de WordPress no, pero de un poco de lo que son los espacios personales en Internet, o los coges y no tienen absolutamente ni idea de qué es un blog y empiezan de cero.
Pues prácticamente empiezan de cero. El contacto que ellos tienen hasta esas edades con el ordenador es fundamentalmente, pues eso, para jugar, ¿no? Aunque hay algunos que ya tienen experiencias de comunicación, tipo Messenger, etcétera, fundamentalmente utilizan el ordenador para jugar, ¿no? Yo creo que entonces casi hay que empezar desde cero en el tema de lo que es un blog, de lo que es publicar un artículo, bueno, en fin, es un
¿Y
poco.
cuánto, si empiezas desde cero, podrías hacer una estimación de la velocidad, cuánto les cuesta, cuánto tiempo te lleva que se familiaricen con el asunto?
Ya, bueno, los niños tienen otra curva de
Por eso,
aprendizaje
por eso, por eso tengo
de un
curiosidad, sí.
adulto.
Sí.
No, vamos a ver, yo creo que en 4 o 5 sesiones ellos ya tienen capacidad de hacer su primera aportación, o menos a lo mejor en demasiado extensa y sin complicarla demasiado, pero bueno, lo que es una aportación de título, texto y una imagen, 4 o 5 sesiones, máximo 6, casi todos los niños ya están casi en condiciones de afrontar eso, una publicación de esas características, ¿no?
Lo digo
Título, pequeño texto y una imagen.
sobre todo esto de, porque aunque hay gente que puede aprender una tarde y tal, yo pienso que hay muchísimos adultos que piensan que esto de hacerse un blog con imágenes y tal, que bueno, que puede llevar un año ahí aprendiendo programación y 20.000 cosas,
No, no,
y
no,
por eso,
no,
por comparar.
qué va, precisamente yo creo que uno de los éxitos que tienen los blogs es esto, ¿no? Que ha hecho asequible y muy sencilla la publicación en la web. Ya no hay que andar dependiendo de programas súper complejos, de andar subiendo los activos, de andar renovándolos, de andar, bueno, yo creo que los blogs y los espacios y los portales de blogs que hay ahora mismo, pues han contribuido a hacer sencillo, fácil y asequible la publicación personal y la publicación a un montón de gente neófita en estos temas de la informática, ¿no?
Muy bien. Pues yo la verdad es que llegué a la Gaceta, supongo que a lo, quizás como otros muchos, a través de un post que escribió mi amigo Davo en Davo Blog. En realidad era un post que recuperaba un post escrito por una chica de 11 años que se llamaba Andrea y que se llamaba Subuntu con X en mi clase. Bueno, Subuntu, para los que no lo sepáis, es una distribución del sistema operativo Linux. Seguro que al pronunciar Linux hay más de uno que ya se le ponen los pelos de punta y piensan en una cosa complicadísima. ¿Cómo demonios puede ser que una chica de 11 años nos explique en qué consiste Subuntu, lo maneje y encima escriba un post sobre todo ello y tal? ¿Cómo puede ser eso?
Sí, bueno, la experiencia de Subuntu en mi clase, que es como se titula el artículo, surgió un poco de la idea de reciclar unos equipos que teníamos por ahí tirados en una esquina. Y entonces, bueno, pues los pusimos en funcionamiento con una distribución de Linux ligera, es Ubuntu. La verdad que dentro de múltiples distribuciones que hay ahora mismo de Linux, quizás la que más está pegando en la actualidad pues es Ubuntu por múltiples razones, ¿no? Entonces nosotros cogimos allí pues esta distribución ligera Ubuntu, echamos a andar unas máquinas, ordenadores Pentium 2 y tal, con 128 de RAM, 64 de RAM, los metimos allí, los echamos a andar y los metimos dentro de las aulas. Entonces, bueno, se convirtieron en terminales pues de navegación, de terminales para crear pequeños documentos con un procesador de textos ligero Savvy Word que producía documentos compatibles con Word, etcétera. Y bueno, los niños empezaron a usarlo. Se les explicó cuatro cositas. La gente cree que Linux pues sigue siendo como muy complicado y tal. Y realmente lo que te ofrece un entorno es un entorno completamente visual, completamente, bueno, como un Windows. Entonces, los niños enseguida se hicieron con la dinámica, porque con la mecánica, con la estructura de manejo, porque realmente Linux, como decía un eslogan de hace tiempo, Linux es fácil. Entonces, bueno, así empezó todo, ¿no? Y concretamente Andrea, pues aprovechando la experiencia del blog, pues escribió un artículo donde relataba ya un poco qué le parecía ahí a todo esto de Ubuntu, ¿no? Que suena a un nombre como muy exótico, ¿no? Eso de
Sí.
Ubuntu.
Entonces, como me decías antes, pues bueno, ellos quizás el contacto principal que tienen con el ordenador es jugar, supongo que lo suelen hacer a través de Windows. Entonces, ese primer contacto con Linux choca mucho con su concepción de Windows y tal, ¿les parece algo muy extraño? O quizás siendo tan jóvenes es una ventaja y no notan mucha diferencia o algo así.
Bueno, ellos fijándoles las comparaciones de escritorios, ventanas y tal, al final de lo que se trata es de abrir un navegador y ir a tal página, y eso, bueno, prácticamente cuando están manejando Ubuntu no se dan cuenta si están manejando
Sí.
Ubuntu o si están manejando Windows, ellos están navegando
Claro.
y ya está, ¿no? O sea, realmente, y cuando están abriendo programas, hay programas multiplataforma. Nosotros estamos usando uno concreto para edición de textos, que es AviWord, AviWord, que es software libre multiplataforma. Entonces, cuando lo abren y guardan los documentos en su pendrive, pues el entorno es igual, los documentos los abren en Windows, los abren en estos terminales de Ubuntu, los abren con el mismo programa. O sea, realmente esta interoperabilidad, a los niños, pues no les crea ninguna dificultad. O sea, se manejan lo mismo en una plataforma que en otra, porque al fin y al cabo, pues la mecánica de trabajo, el del clic, doble clic, arrastro, cerrar, abrir ventanas, cerrar ventanas, es la misma. O sea, es la misma en este caso.
Bueno, muy bien. Pues supongo que esto ya anime a muchas personas a decir, bueno, si mi hijo es capaz de usar Linux, tendría que ser capaz yo también. Entonces, lo que quería preguntarte respecto a esto es un poco si sabes cuál es la reacción de los padres ante esto. ¿Has tenido algún encuentro con ellos? Porque supongo que debe ser un poco alucinante ver que tus hijos pues tienen eso, un conocimiento de los ordenadores bastante más amplio que tú la mayoría de las veces, ¿no? ¿Están contentos? ¿Qué te cuentan?
Bueno, yo creo que eso es una realidad que tiene que aceptar. Sí, yo los contactos que he tenido con los padres, pues bueno, en general bastante contentos, ¿no? Nadie creo que a estas alturas niegue pues el valor que tiene el alfabetizarse en el manejo de unas máquinas que están ahí, que ya no me atrevo a decir que son el futuro, porque no son el futuro, son ya el presente. Es decir, muchos de las y yo creo que cada vez más de las oficios, de las tareas que se desarrollan, cada vez más está más presente el ordenador. Entonces, el que los chavales se familiaricen con su uso, lo utilicen en el desarrollo de sus tareas cotidianas, es algo que a los padres pues les parece súper interesante, ¿no? Y el hecho de que les rebasen en conocimientos de informática, pues eso es una realidad que yo creo que hay que aceptar, ¿no?
Sí.
El hecho de que las nuevas generaciones llega un momento en que te rebasen, pues sí, es que es así. Ellos nacieron en otro momento, son de la generación de la tecla, nosotros
sí.
Somos de la generación del interruptor, ¿no? Es una cosa distinta.
Y también tenía curiosidad, mi padre es profesor y bueno, él tiene, a pesar de que ya lleva mucho tiempo dando clase, tiene mucho interés en aprender nuevas tecnologías y tal, pero se desespera continuamente con sus compañeros de departamento, realmente dice, joder, es que el nivel que tienen es bajísimo, es que es imposible que consigan aplicar a las clases nuevas herramientas. ¿Cuál ha sido un poco la reacción también de tus colegas, de otros profesores de tu entorno? ¿Ha sido de rechazo de, bueno, yo es que esas cosas ya es muy tarde para cambiar? ¿O ha sido de, no, explícame a ver cómo puedo integrar esto, ¿no?
Bueno, yo en el colegio, en el Evaristo Valle, tengo la gran suerte de tener compañeros con bastante sensibilidad a esto. Entonces yo lo único que puedo contar son cosas positivas. O sea, los compañeros que tengo, todos ellos en bloque siempre han sido muy sensibles a ellos, lo tienen claro desde el primer momento que las nuevas tecnologías tienen que integrarse en la educación, porque ese es el camino. Y entonces no tengo experiencia de compañeros reacios, ¿no? De compañeros que sí tengo noticias en otros centros y tal, pero yo en mi centro la verdad que he tenido la gran suerte de tener siempre gente muy entusiasta con lo que planteamos. O sea, llegamos y desembarcamos allí con unos tablets PC, que son esos ordenadores sobre los cuales se puede escribir con un puntero sobre la pantalla, o con una pizarra digital interactiva, o vamos con unos blogs, o con tal, y vamos, entran ahí, a ver esto cómo es y tal, y lo aplican con los chavales. Cuesta trabajo, porque cuesta trabajo,
claro.
Porque porque surgen mil y un cosas, ¿no? Mil y un cosas, pero no sé, la verdad que en ese sentido yo, en el Evaristo Valle, he tenido la gran suerte de contar con compañeros muy entusiastas con él y que te siguen. Entonces, bueno, no puedo decir otra cosa.
No puedo decir otra cosa. Y además, bueno,
quizás entiendo a lo mejor que haya alguna, pues eso, profesorado, mejor ya metido en años, próximos a lo mejor a jubilación, que ya entienda que a lo mejor esto ya le sobrepasó,
sí.
Ya este autobús ya le pasó, entonces que bueno, que puedan tener cierta reacción a este uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, en general yo creo que ese no es el denominador común. El denominador común es de la gente que las usa convencido de que es la herramienta del futuro, bueno, del presente futuro, ¿no?
Me has mencionado AbbeyWorld, bueno, hemos hablado de Linux, de WordPress, en general, de herramientas de software libre. He visto que los contenidos de la página están licenciados con Creative Commons, que los enlaces a buscadores de imágenes son imágenes libres. ¿A los chavales les intentáis dar alguna noción, aunque sea alguna pincelada, de cuestiones de derechos de autor o de propiedad intelectual, de esto no lo podéis usar porque tiene derechos, es mejor esto? ¿Ese matiz
Sí.
se lo dais?
Ese matiz existe. De hecho, los enlaces que tenemos en la galería no son, perdón, en la gaceta, no son, no están puestos al azar. Es decir, están puestos porque precisamente es de donde le recomendamos que saquen las imágenes cuando tienen que hacer sus artículos, ¿no? Evidentemente que sí. O sea, el hecho de la ausencia de ánimo de lucro de la empresa educativa no puede legitimizar el usar las cosas de cualquiera sin permiso, sin respetar derechos de autor, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, también promovemos el hecho de usar software libre, ¿no? La elección del software educativo muchas veces, bueno, muchas veces debería siempre supeditarse a un análisis previo de las necesidades, ¿no? Y en función de ello, de función de esas necesidades que tú tienes, pues elegir uno u otro. Y evidentemente el carácter gratuito de uso del software es un valor, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, al principio de calidad, ¿no? Porque además, cuando usamos un software con los chavales, transmitimos a nivel de educación en valores algo también que a veces pasa inadvertido, que es precisamente esto, el uso legítimo o no legítimo, ¿no? Del software. Entonces, el hecho de usar software libre, pues me permite a mí la posibilidad de distribuírselo a ellos para que puedan continuar con el trabajo que hacemos en el aula, que puedan continuar con él en casa, ¿no? Todos los niños en el cole tienen un pendrive, una memoria USB, y trabajamos fundamentalmente con aplicaciones de software libre interoperables, es decir, que funcionan tanto en Windows como en Linux y que además también funcionan en un pendrive sin necesidad de instalación. Entonces ellos lo llevan para casa y pueden seguir trabajando lo que estamos haciendo en clase, con el AbbeyWorld o con el OpenOffice Impress, que es el programa que utilizamos para hacer presentaciones, y pueden trabajar con él también en casa, ¿no? Sin necesidad de tener que adquirir ningún tipo de programa ni ningún tipo de que le suponga a los padres gasto en ese software, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, toda es una estrategia intencionada y sobre todo intentando transmitir a los chavales un poco precisamente eso, ¿no? El que no vale, vamos, en que no podemos caer en la piratería, ¿eh?
De acuerdo. Y por último quería preguntarte un poco respecto a los estereotipos que hay de Linux y de Windows. Parece que bueno, que en general los usuarios que defienden Linux pues son muy muy siempre muy muy entre comillas, ¿no? Talibanes de su doctrina y tal. Y los de Windows pues siempre es otro estereotipo, ¿no? Mucho más ignorante, mucho más. Bueno, en fin, son cosas que yo pienso que hay que romper. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? O sea, ¿piensas que Linux realmente es algo que no merece la pena ni probar, que Linux es lo mejor, o piensas que hay que tener un poco de todo?
Bueno, yo creo, no sé, yo en ese sentido soy bastante eclético. Mira, había un dicho que decía el señor Luque, director de Kang, que decía, busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo.
Sí.
Pues es un poco, yo creo que es un poco el resumen o la contestación a lo que me acabas de preguntar, ¿no? Es decir, yo creo que hay que probar, o sea, hay que probar y cada uno al final se encuentra allí donde se encuentre cómodo, que se pare y sea eso lo que use, ¿no? Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Yo no soy un talibán de Linux, no soy un talibán de Windows, o sea, no defiendo a capa y espada ninguno de esos dos sistemas. Yo creo que son sistemas que hay que probar. La verdad que Linux ha evolucionado mucho en los últimos años. Ubuntu es ahora mismo una distribución, bueno, hay muchas, ¿no? Quizás el talón de Aquiles de Linux sea la gran disparidad que hay de distribuciones. Pero bueno, Ubuntu, la verdad que últimamente, a lo mejor dentro de un par de años tengo que decir otra cosa, pero es ahora mismo una distribución que está muy bien, o sea, que está muy bien, que ha facilitado muchos procesos de instalación, de drivers, de manejo de aplicaciones, de instalación de aplicaciones. Y bueno, yo creo que hay que probar, ¿eh? Te dejas fuera el Mac, ¿eh? Que es otro de los mundos, de los
Sí,
sistemas.
claro. Con eso nos meteremos otro día, supongo, seguramente.
Sí. Pues bueno, yo creo que son los tres sistemas. Yo creo que hay que probarlos y quedarse con aquello donde uno esté más cómodo y donde, bueno, donde esté más a gusto, ¿no? Un poco esa es la idea. Nosotros por inercia o por tendencia, pues la mayoría de los equipos que tenemos en el centro son Windows y estos de llegamos tenemos estos de Linux, ya te digo, un poco por necesidad de buscar sistemas operativos ligeros en equipos de prestaciones modestas, pero no cabe duda de que nos están funcionando, están desarrollando su función y la verdad que estamos muy contentos y además contribuyen educativamente a una cosa, es decir, en el caso de los alumnos, pues a que vean que hay más mundos que el Windows, ¿no? Que hay más, claro, alternativas, que hay más sistemas, yo qué sé, les
y
abre un poco más la mente, ¿no?
Lo que ellos
y efectivamente, claro, y que elijan ellos lo que decidan o quieran, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Sobre todo, muchas gracias por inaugurar esta sección con nosotros, que la hacemos con mucha ilusión, y vivir los primeros fallos técnicos con nosotros también.
Ya, bueno. Bueno, pues yo nada, agradecerte el detalle de que hayas pensado en nosotros para inaugurar esta sección, y nada, que estamos ahí en la web dando caña, ¿eh?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Os seguiremos la pista y gracias a los que nos habéis escuchado también. Adiós.